La realidad es que cuando una persona tiene una verdadera experiencia con Dios, cuando una persona conoce a Dios de verdad, ella siente su fragilidad, su pecaminosidad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Querido oyente, con fe en Dios, nos vamos a un nuevo recorrido en nuestra misión de hoy. Te saludamos Kimberly, Johnny y este servidor, David, deseando que estés bien y a la vez invitándote para que te sumes a esta nueva aventura en la serie Cartas Pastorales.
Hoy nuestra expedición inicia una caminada por la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Espero que ya estés animado, pues abrimos esta serie con el tema Controversia y discusión exigen corrección. Vivimos días complicados donde varias ideas y filosofías locas influencian el comportamiento de las personas. Descubre cómo evitar la superficialidad usando tu fidelidad.
Y así es, hoy vamos a iniciar nuestro estudio en las llamadas cartas pastorales. Las cartas pastorales son las dos cartas de Pablo a Timoteo y la carta enviada a Tito. Son cartas que tratan principalmente de cómo el liderazgo de la iglesia debe dirigir la comunidad de la fe. Y aquí en 1 Timoteo, ya en el primer versículo, Pablo empieza diciéndonos:
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Esta carta de Pablo siempre provocó algo de dudas. Por eso es importante que entendamos la escena histórica para saber qué está pasando aquí. Sabemos que Timoteo fue convertido en uno de los viajes de Pablo. Él era hijo de madre judía, pero de padre gentil, es decir, griego, como dice el texto. Y él se había convertido en la ciudad de Listra, convirtiéndose después en un excelente compañero de Pablo en los viajes posteriores del apóstol. Aquí en esta carta, Timoteo está en una función pastoral en la ciudad de Éfeso. Y es importante destacar que los acontecimientos descritos aquí, como en las demás cartas pastorales, ocurren posteriormente a los eventos narrados por Lucas en Hechos de los Apóstoles. Sabemos que, en el tiempo de Pablo, en Hechos, el apóstol hizo 3 viajes misioneros. Y después de aquellos días de Hechos, Pablo probablemente todavía realizaría un 4º viaje donde regresó a Asia Menor, pasó por Creta y finalmente se fue a Roma.
¿Esto sería en qué año aproximadamente, si puedes mencionarlo? ¿Qué motivó la escritura de esta primera carta a Timoteo, Johnny?
Sí, muy bien, David. Las preguntas son pertinentes y deben ser respondidas precisamente en este momento. Esta primera carta fue escrita después del año 62. Y para responder tu otra pregunta, veamos en el texto lo que estaba pasando, lo que motivó esta carta a Timoteo. Dice el texto:
Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente.
Aquí, amigos, ya se puede tener una idea de qué estaba pasando. La doctrina verdadera y fundamental estaba siendo distorsionada.
Algo que lamentablemente sucede con frecuencia en nuestros tiempos.
También por esta razón es importante separar la verdad de la mentira, aquello que está bien y aquello que está mal. Importancia que es corroborada tantas veces en el Nuevo Testamento. Aquí en la primera carta a Timoteo, vemos que había un grupo de personas que estaba enseñando doctrinas falsas en la iglesia de Éfeso. Ese grupo estaba mezclando ideas místicas con ideas judaicas con la intención de volver al Antiguo Testamento y, a la vez, proponiendo una postura muy problemática para la iglesia. Veamos lo que el versículo 4 continúa alertando.
Ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera.
Así que puedes notar, mi querido oyente, que controversia y discusión muchas veces solo resulta en confusión. Parece que este grupo extraño que estaba estorbando a la iglesia tenía una especie de interés enfermizo por cuestiones complicadas. Ellos solo deseaban concentrarse en genealogías y mitos, y probablemente trabajaban con su imaginación sobre historias creadas, y así causaban división y confusión. Pero, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia nos dice claramente, por la instrucción de Pablo, que nada de eso interesa. Necesitamos una dirección regida por el amor, por una fe sincera, por una buena conciencia, un corazón que no está dirigido a esas cuestiones inútiles. Por eso Pablo es muy directo y dice que
de estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman.
Entonces, amigo que me escuchas, observa bien. Muchas veces una discusión sobre los detalles profundos en la vida es provocada por personas que se acercan a esas cuestiones con una postura y un espíritu extraño. Podemos ver en ellas mucha vanagloria, una actitud de alguien que quiere demostrar que sabe más que los demás y que no tiene una forma de actuar que involucre el amor, un corazón dirigido a la edificación de la comunidad. Eso era lo que estaba pasando. Además, como eran doctrinas falsas, esos herejes se creían maestros de la ley y estaban queriendo mantener una posición superior sobre la vida de los demás. Y Pablo entonces advierte, «Mira, ellos están equivocados».
La gran verdad es que, como tú bien señalas, Johnny, controversia y discusión requieren de una contundente corrección, y por eso Pablo está dando una buena lección.
Sin embargo, Pablo sigue adelante diciendo,
«Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima».
Y esto es algo que se debe enfatizar. No choca, ni tiene ningún problema con el Antiguo Testamento, con las informaciones que están allí. Así escribió el apóstol.
También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha encomendado.
Por tanto, la ley, dice Pablo, es buena, y ella no fue hecha para aquel que ya recibió la justificación, sino que existe para enseñar que estamos lejos del objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestra imperfección, nuestra fragilidad, nuestro error, nuestro pecado es denunciado por la ley. Y la gran verdad es que todo aquel que se opone a la sana doctrina está bajo esa situación de pecaminosidad, y esos herejes, hombres y mujeres complicados que estaban perjudicando a la iglesia en Éfeso, están en una situación semejante a la de los que son mencionados en esta terrible lista aquí. Pablo entonces dice,
«Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús».
Definitivamente, cuánta incomprensión tenemos de la gracia de Dios. Pablo es un gran ejemplo de ella. Con razón sus palabras son primeramente de acción de gracias. Un gran ejemplo para todos. Debemos recordar de dónde nos sacó Dios para mantener viva esa actitud de agradecimiento hacia Él, Johnny.
Pero también Pablo glorifica a Dios por su vida y por ser constituido el apóstol de los gentiles. De esta forma refuerza su condición y muestra que tiene autoridad y derecho de decir esas cosas, porque él es un verdadero apóstol de Cristo que tiene la misión de enseñar a la iglesia. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Frase muy importante, repetida muchas veces en las epístolas pastorales.
Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
No deja de sorprenderme observar que en medio de las advertencias, la controversia y la discusión existe corrección. Pablo no deja a un lado la presentación del Evangelio puro. ¿Qué significa eso? Significa que en vez de perder tiempo con cosas inútiles, recuerda, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Y en este mismo contexto él alaba, adora a Dios, y trae aquí líneas que probablemente son líneas de himnos cantados por la iglesia primitiva en adoración al Dios único, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así el apóstol sigue adelante en su instrucción a Timoteo.
Timoteo, hijo mío.
Fíjate en el tono personal y próximo de Pablo hacia Timoteo.
Te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla.
Timoteo, sobre quien ya fueron expresadas profecías sobre su futuro y que se estaba cumpliendo, es exhortado por Pablo a seguir adelante y no quedarse desanimado por los problemas que estaban pasando. Y el texto continúa en el versículo 19.
Y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Pues bien, la vida cristiana es una misión, un camino que debe ser observado con bastante atención. Así que Pablo está diciendo, mira, Timoteo, sigue adelante. No permitas que esos problemas y líos estorben tu vida, tu jornada, tu combate, tu caminar. Mantén la fe. Mantén firme tu conciencia. Sabes que tu vida debe ser distinta a la de esos herejes. Y entre esas personas complicadas, Pablo da el nombre de Himeneo y Alejandro, que habían sido apartados de la iglesia y entregados a Satanás para que corrigieran su forma de actuar. Ya ves, mi querido oyente, la gran verdad es que la unidad de la iglesia de Cristo y su salud necesitan ser preservadas. Por eso, cuando las cosas se vuelven complicadas, es necesaria una palabra de mucha atención, porque controversia y discusión exigen corrección.
Cuán bueno es, mi estimado oyente, que aprendamos a vivir dejando a un lado esas discusiones molestas o haciendo las correcciones necesarias. Esto es lo que agrada a Dios y cuánto bien nos hace. Ahora te animo a que nos escribas a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo, que lleva por título Misión Nuevo Testamento, un comentario de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas buscando esas valiosas respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Muchas gracias, Kimberly, por introducirnos en esta importante sección de preguntas y respuestas. Nuestra finalidad es la de aclarar y apuntalar lo aprendido en esta nueva etapa de nuestra ruta. Posiblemente tú que estás entrando en este viaje por la primera carta de Pablo a Timoteo, tendrás tus interrogantes en torno al primer capítulo de esta epístola.
Por eso creemos que recibirás luz y ayuda con las respuestas que escucharemos de parte de Johnny. Espero que estés listo.
Listo, Kimberly. David, ¿cuál es la primera pregunta?
Explícanos un poco mejor. ¿Qué asunto es ese de que Pablo haya viajado por ese registro, ese viaje, no se encuentra en el libro de los Hechos? ¿No será especulación?
Para nada, mi estimado David. Si lo fuera, todo lo demás relacionado con él mismo sería un fraude. Pero la buena noticia es que sí hay una respuesta. Y es bueno que hablemos sobre ese asunto, porque en la historia de la investigación bíblica, algunas personas incluso han sugerido que Pablo no habría sido el autor de esas cartas exactamente por esa razón. Sin embargo, y debido a que existe una organización histórica muy bien hecha en el libro de Hechos, podemos verificar el registro de los tres famosos viajes misioneros de Pablo que ocurrieron alrededor de los años 46 hasta el año 57 de la era cristiana. Después de eso, Pablo es encarcelado, se queda en Cesarea y finalmente es enviado a Roma, donde permanece hasta el año 62. Y entonces, el libro de Hechos termina, pero termina abierto para lo que viene a ser la misión de la iglesia.
Interesante el dato, pero ¿cómo es eso de que termina abierto?
Bueno, lo que quiero decir es que Hechos no termina con un punto final, sino con puntos suspensivos.
Ahora sí que me dejas en suspenso. Explícanos.
Eso significa que la misión cristiana sigue, y por los registros presentados en las propias cartas pastorales, deducimos que Pablo hizo un cuarto viaje. Entonces, el libro de Hechos cuenta el inicio de la iglesia primitiva, pero no cuenta todo lo que sucedió. Y quiero aclararte que eso no es especulación, es la verdad. Esta carta a Timoteo refleja ese momento posterior. Es posible que ella haya sido escrita alrededor del año 64 hasta el 67 de la era cristiana, dependiendo de la opinión del estudioso que esté tratando el asunto.
Bueno, pero supongamos que soy ese creyente que por primera vez lee esta primera carta de Pablo a Timoteo. Con toda seguridad, una de las primeras preguntas que me vendría a la cabeza es, ¿quién es ese Timoteo? Él es tan destacado aquí. Incluso recibe una profecía en el versículo 18. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué profecía fue esa? ¿Quién fue ese Timoteo?
Pues Timoteo es una de las personas más importantes de las misiones paulinas mencionado en el Nuevo Testamento. Él nació en Listra, como vemos en la referencia en Hechos 16. Él era hijo de padre griego y de madre judía. Timoteo había escuchado sobre la fe verdadera desde niño, conociendo aquello que Dios había hecho por el pueblo judío a través de lo que su madre y su abuela contaban. Después, en el ministerio, él terminó siendo circuncidado por exigencia del propio Pablo para las misiones que él iba a realizar en los viajes en los que acompañaría al apóstol. Y aquí vemos a Timoteo ya como líder de la iglesia ya en Éfeso, enfrentando una situación difícil.
Ah, ya veo por qué es tan importante. ¿Qué me dices sobre la profecía?
Voy a eso. Las profecías, algo bien interesante que observar, ellas son una dirección directa de Dios para la vida de determinadas personas. Así que es muy posible que oraron por Timoteo y alguien, dirigido por el Espíritu de Dios, trajo una profecía sobre su futuro, y esa profecía estaba ocurriendo en este momento, como vemos en el versículo 18. Como observamos, este es solo un resumen sobre Timoteo que nos da una perspectiva sobre ese hermano tan importante de aquellos tiempos bíblicos.
Interesante y esclarecedora la respuesta. Sí, entiendo que acompañó a Pablo. Sin embargo, ser compañero del apóstol no dice mucho de lo que hizo. ¿Tuvo acaso alguna tarea en su ministerio? Se dice que se enfrentó a un grupo problemático. ¿Qué grupo es ese que creó dificultades en la ciudad de Éfeso? Parece que a ellos les gustaban las genealogías, fábulas, esas cosas.
¿Cómo se ve? Da la impresión que a ese grupo que describes como problemático le gustaba un poco el misticismo del tipo agnóstico y de ciertos elementos judaicos. De acuerdo con el propio texto, ellos enseñaban falsas doctrinas y se interesaban por cosas vinculadas al Antiguo Testamento, como esas historias que son catalogadas como mitos y genealogías oscuras y raras. Quizás ellos querían probar ciertas cosas usando ese tipo de argumentación. Además, ellos se creían muy importantes. Leemos en el versículo 7 que ellos decían que eran maestros de la ley. Eran, por lo tanto, personas llenas de vanagloria, les gustaba discutir, argumentar. Pero mucho de lo que ellos decían no era ni entendido por los demás, pues el texto dice que ellos mismos no tenían mucha comprensión de lo que afirmaban tan categóricamente. Así que lo que ellos hacían era mezclar ideas distintas, lo que creó problemas para Timoteo y para la iglesia del primer siglo.
Ya hemos hablado de Timoteo. Ahora vamos a hablar un poco sobre Pablo. Él dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y mira lo que dice aquí, de los cuales yo soy el primero. Llama la atención que una persona se vea como el primero de los pecadores, lo que de alguna forma nos dice cómo se percibía a sí mismo o que realmente se consideraba como el peor de todos los pecadores. ¿Qué tanto mal hizo para verse de esa manera?
Esto es interesante si pensamos en el valor que tiene la autopercepción. Tal vez muchos creyentes no se miren tan introspectivamente. Quizás encuentren el asunto un poco desagradable. Pero bien, algunas versiones traducen señalando que Él es el principal, pero el sentido más cercano al significado correcto es el usado por la Nueva Versión Internacional, que dice que Él es el primero de los pecadores, en el sentido de ser el peor. Aquí tenemos dos elementos interesantes. En primer lugar, Pablo, de hecho, dice que él perseguía a la iglesia, que fue blasfemo y que él ve cómo Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Pero además, debemos destacar también que cuando una persona tiene una verdadera experiencia con Dios, cuando una persona realmente conoce a Dios, ella siente su fragilidad, su pecaminosidad. Por tanto, todos los que tienen un verdadero encuentro con Dios sienten en la piel que son los más alcanzados por la gracia maravillosa del propio Dios. Y era precisamente así como se sentía Pablo.
Ahora, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11, hay una lista de pecados. ¿Tiene sentido hablar de estos pecados en el contexto de los herejes? ¿Hay forma de comprobar la veracidad de que ellos practicaban todo eso?
Es necesario que observemos que el texto dice que la ley fue hecha para los transgresores insubordinados, impíos, pecadores, profanos, irreverentes, los que matan a su padre y a su madre, a los que algunas versiones se refieren como parricidas y matricidas, los homicidas, los que practican inmoralidad sexual, incluyendo en la lista a los heterosexuales y a los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos y los que juran falsamente. Como ves, hay grupos de pecados que involucran el rechazo de la propia ley. Hay aquellos que practican pecado de violencia, otros que practican pecados vinculados a la inmoralidad, y aquellos que pecan con su habla, mintiendo y jurando. La idea es que aquellos que se vanaglorian, que se creen lo mejor, están muy cerca de esas personas. A veces no pensamos de esa manera, que una persona que desprecia el conocimiento y la verdad de Dios y tuerce su palabra está en una situación equiparable a la de la persona más pervertida sexualmente o a la de la persona capaz de la más drástica violencia. Pero es a esos herejes de la iglesia a quienes Pablo está mostrando aquí.
Ahora, una última pregunta. El apóstol Pablo termina el capítulo 1 de la primera a Timoteo, diciendo que él va a entregar a Himeneo y Alejandro a Satanás. ¿Será que es de ahí de donde viene la expresión como alma que lleva al diablo o algo así?
Pues bien, no tengo ninguna certeza de eso. A lo mejor esa expresión haya surgido de esa circunstancia tan rara y complicada. Pero la idea aquí es que, en el ámbito de la iglesia, Satanás no tiene poder. Él no puede actuar. Así que apartar a esas personas de la iglesia tendría la finalidad de producir un resultado positivo en ellas. Porque quizás en un ambiente donde Satanás tiene una acción muy definida y clara, ellas podrían ser despertadas en su real condición espiritual. De esa manera, ese alejamiento es un intento de llevar a esas personas al arrepentimiento y al retorno a la palabra de Dios y a la práctica de la verdad.
Muy bien. ¡Qué buena y nutritiva estuvo esta sección de preguntas y respuestas! ¡Bien, gracias! Y ahora, dicho todo esto, vamos a la aplicación de este estudio para ti, querido oyente.
Hoy en la Misión 66 iniciamos el estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. Sí, hemos estudiado el capítulo 1 y nuestro tema fue Controversia y discusión exigen corrección. ¿Te has enterado de que un grupo raro, con ideas muy complicadas, empezó a traer problemas para la iglesia de Éfeso? Así que Pablo necesitó combatir esa mezcla de ideas raras que necesitaba una exhortación y corrección. Y muchas veces pensamos, ¿valdrá la pena entrar en esa discusión, en ese cuestionamiento? Pues bien, mi querido oyente, la cuestión es que la doctrina bíblica es muy importante. La gran verdad es que de nada sirve ser superficial. Conocer la doctrina bíblica es fundamental.
Amigo y amiga, llegamos al final de esta edición del programa Misión 66. Te esperamos en este mismo lugar para la continuación de esta serie espectacular. No te olvides, escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido en el recorrido de la vida.